Tenemos nuestras Biblias allí en Primera de Tesalonicenses. Precioso himno, ¿verdad? Uno de esos himnos antiguos que no dejamos de cantar. Gracias a Dios por estas letras y estas canciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Continuamos, hermanos, en esta carta de Primera de los Tesalonicenses. Ya estamos llegando a su final. Hemos dado un recorrido a través de la carta y después vamos a pasar a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y en esta porción que nos ha tocado, Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 15, estamos tratando con el tema que lleva título esta serie, Nuestros Pastores. Estamos hablando de los pastores, nuestros pastores, no personalmente acerca de ello, pero sí, ¿verdad?, acerca de varias cosas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que queremos mirar, que vamos a estar tratando de responder? Preguntas tales como, ¿cuál es la función y el llamado de un pastor? ¿Cuál es la función y el llamado? ¿A qué se deben dedicar nuestros pastores? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y expectativa hacia ellos? ¿Cómo es la mejor manera en que podemos relacionarnos con el trabajo de ellos y también con sus personas y la mejor manera de apoyarlos? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer con este pasaje. Vengamos a su lectura, comenzando en el versículo 12. Dice así su palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Esta es la palabra de Cristo. Comenzamos la semana pasada con esta serie y comenzamos a ver el primer punto que el apóstol Pablo nos dice con respecto a nuestros pastores. Y nos dice, os rogamos, hermanos, en el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Decíamos la semana pasada, el pueblo de Dios trabaja. Ciertamente el reconocer los unos a los otros y el trabajo los unos a los otros es algo importante y necesario y de estímulo. Pero si se fijan, hay un llamado aquí a reconocer a los que trabajan en un trabajo particular. ¿Quiénes son? Dice, los que os presiden en el Señor. La semana pasada tratamos con ese punto en profundidad. A propósito, es un punto importante. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, en YouTube puede buscar el principio del mensaje, porque hablamos de lo que significa autoridad. Cuando dice la palabra aquí, los que os presiden, es aquellos que están en autoridad sobre ustedes. En la porción en inglés lo dice así literalmente. Recognize those who labor among you and are over you in the Lord. Esto de estar, los pastores estar sobre ustedes, quiere decir que están en autoridad. No quiere decir que sean mejores personas, que sean superiores en carácter, en inteligencia, en dones, en sus personas, etcétera, etcétera. Sino es simplemente un llamado a reconocer la autoridad en la iglesia. Y nosotros la semana pasada hicimos varios comentarios con respecto a diferentes fuentes de autoridad en la vida. que Dios ha establecido a aquellos que están sobre nosotros en autoridad. Y también definimos lo que es autoridad, que la autoridad no es para enseñorearse de aquellos que presidimos, sino que aquellos que están en autoridad tienen una responsabilidad, un llamado y también un empoderamiento de Dios en ese llamado a poder suplir para ellos, a poder servir a aquellos que están debajo, aquellos a los cuales ellos presiden. Esos son algunos de los rasgos de lo que hablamos la semana pasada. So, comenzamos ahí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Número uno, reconocer el oficio pastoral. Alguien puede decir, pastor, pero eso es elemental. Bueno, puede que sí, pero a la misma vez está muy confuso en estos días. ¿Por qué? Dos extremos. Por un lado, aquellos que ven en el pastor un superhombre, un superdotado, un super ungido o un super apóstol. Esta es la manera en que oímos hoy. El apóstol de apóstoles, ¿verdad? El ungido de Dios. Así se habla acerca a veces de los pastores. El ungido de Dios, ¿verdad? El super apóstol, el super hombre. Y hermanos, esto es un gran error. Porque aunque ciertamente existe un oficio pastoral y una dádiva y dones de Dios para poder llevar a cabo ese oficio, ya dijimos la semana pasada que nosotros los pastores, en lo que respecta a la vida cristiana, tenemos el mismo llamado que ustedes y estamos en la misma posición que ustedes. En otras palabras, el pastor no tiene una unción. Alguien pudiera decir, qué fácil es para el pastor ser cristiano. No, es tan difícil como para usted o tan fácil como para usted, porque no tenemos una unción especial, una fuerza especial, recursos especiales, a diferencia de la congregación, para vivir la vida cristiana. No lo tenemos. No tenemos una unción, un toque de Dios, una conexión con Dios especial o más estrecha o más íntima para vivir la vida cristiana. No lo tenemos. Tenemos el mismo llamado que ustedes. ¿A qué? ¿A qué? Adorar. Cuando nos reunimos y cuando salimos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Que adoramos a Dios. ¿Qué quiere decir ese llamado de adorar a Dios? De vivir delante de Él, con Él y para Él. Todos tenemos el mismo llamado de caminar con el Señor, de vivir delante de Él, de vivir para Él. De esa manera le adoramos, le reverenciamos, le reconocemos, vivimos con su fuerza y vivimos para su gloria y vivimos de su provisión, depender de Él. El apóstol Pablo lo ponía, el gran apóstol Pablo, el verdadero apóstol, porque hoy en día no hay apóstoles. El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Eso lo tuvo que hacer el apóstol Pablo en los mismos términos que usted y yo lo hacemos. ¿Cuál es nuestro llamado en común? Acabar la carrera. ¿Cómo qué? Como creyentes. Ciertamente esa carrera, a pelear la batalla. ¿Cómo? Como creyentes, como hijos de Dios. A guardar la fe, a perseverar en fe. Eso nos es común a todos. La diferencia está que tenemos diferentes dones, diferentes llamados, y hay diferentes oficios y posiciones, ¿verdad? Y en la iglesia hay una de autoridad que es el oficio de pastor, o en inglés como se dice, the office of the pastor. El oficio, ¿verdad? La labor, el llamado, la oficina pastoral, no la oficina que está allá, ¿verdad? Sino el oficio pastoral. So, ¿qué debemos hacer? Reconocer ese oficio, ese llamado, saber que el pastor es igual que yo en lo personal, en lo que respecta a la vida cristiana, que fallamos igual, que tenemos las mismas dificultades. Yo entiendo a veces por qué esperamos más de los pastores, ¿verdad? Porque pensamos que tienen algo más. No. Cuando usted se ve en sus luchas, en sus problemas familiares, en sus dificultades diarias, diga, y mi pastor también. Y mi pastor también. Eso es un error, el poner al pastor en un pedestal. Un exceso de reconocimiento, un reconocimiento desmedido, un reconocimiento que bordea entonces en una aberración y que se presta a hacer algo abusivo. El otro extremo es, que también lo hemos vivido, lo hemos experimentado y también es algo histórico. Ya desde la Reforma comenzaron a salir grupos más radicales que se reunían en un lugarcito, en una casa, en un lugar, y se sentaban allí. Bueno, ya estamos, aquí está la iglesia. ¿Quién va a hablar? ¿Quién tiene una inspiración hoy para decir algo? Y entonces fulano se levantaba y decía algo, después el otro. Y bueno, así era él, lo que le llamaban la iglesia. So, esa ala más radical de grupos radicales en la Reforma, que no trajeron nada bueno, ciertamente, continúa con nosotros. Tenemos movimientos hoy donde no consideran el oficio del pastor como algo legítimo y verdadero. Y por lo tanto, la iglesia es cualquier grupo donde quiera que estén. O la iglesia puede ser un grupo en la internet. O puede ser un encuentro en Zoom. La iglesia, hemos visto hasta carteles, la iglesia en la internet. La iglesia, escuché a alguien, me dijo, yo soy pastor. Le dije, ¿dónde usted es pastor? No, yo soy pastor por la internet. ¿No? Un respeto, ya no le dije más nada, ¿verdad? Tenemos hoy en día, hermanos, un movimiento más y más a fragmentar, a destruir la iglesia. Yo le llamo a hackear la iglesia. Yo creo que es fitting, ¿verdad? Porque ahora todo lo estamos haciendo a través de la internet. Gracias a Dios por la internet. Gracias a Dios por los grupos que se reúnen en casas, en lugares para orar, para leer la Biblia, ya sea grupos familiares o grupos de creyentes. Dios quiera que en cada casa de ustedes hubiera un grupo de oración, un grupo que se reuniera. Dios quiera que ustedes estuvieran concertando reuniones en Zoom para hablar la Biblia, para discipularse, para compartir todos los días de la semana. Dios quiera que eso fuera así. Pero entendamos algo. Esa no es la iglesia como tal. Ahí está el pueblo de Dios, ciertamente. Ahí está el pueblo de Dios. Ahí están los creyentes en esos grupos, en esos lugares, en esos encuentros en la internet. Pero la iglesia como tal se organiza y se ordena bajo el oficio, el llamado, la presidencia de sus ancianos, de sus obispos, de sus líderes. Esto, hermanos, es algo que quiero que tomen a corazón y que mediten y piensen en esto. Porque el enemigo nos está golpeando en esto de una manera muy grande. Y nos golpea de muchas maneras. Porque ciertamente uno de los lugares cuando somos miembros de iglesia, donde somos heridos, es donde. En la iglesia. En la iglesia. Tiene que, es decir, si estamos todavía en este mundo, donde quiera que haya grupos de personas, reuniones de personas grandes, va a ser un macrocosmo de qué? De nuestra familia. ¿Hay alguna familia aquí que no tenga problemas, conflictos, alguna pelea? ¿Hay alguna? Levante la mano. Ok. Por lo tanto, hay también dificultades, conflictos, peleas en la iglesia. Pero ese es el plan de Dios para su pueblo hasta que vayamos a gloria. ¿Sabías eso? Que no hay otro plan. Alguien me decía, deja que la iglesia te haga daño. Deja que la iglesia te haga daño. Tú vas a ver para dónde vas a correr. Bueno, si no puedo correr para esa misma iglesia, ¿voy a ir a dónde? A otra iglesia. A otra iglesia. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si no es a donde está el pueblo de Dios y está el Espíritu Santo presente con sus dones, con su llamado, con su palabra a su pueblo. que sucede, vamos a ver, primordial y esencialmente a través de sus pastores. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde siempre he ido? ¿A una iglesia o a otra? ¿A buscar dónde permanecer y dónde estar y arraigarme con el pueblo de Dios? Cuando nos mudamos para otra localidad, ¿a dónde vamos? A buscar la iglesia local. Cuando nos mudamos para los Estados Unidos, ¿a dónde vamos? A la iglesia local. Cuando vivíamos en la pequeña Habana, ¿a dónde íbamos? A la iglesia local. Cuando nos mudamos para el oeste, ¿a dónde vamos? A la iglesia local. Y si nos tiran en prisión, ¿dónde vamos? A buscar el pueblo de Dios y a la iglesia y a reunirnos para adorar. Donde quiera que estemos, buscamos al pueblo de Dios con aquellos oficios que Dios ha dado y empoderado a su pueblo para salir adelante, para crecer, para madurar. Pero entendemos, hermanos, sabemos que es de nuestra carne el resistir esto, porque yo también he estado ahí, ¿verdad? Como ese cuento, ¿no? ¿Recuerdan el cuento de aquel hombre que se despierta en la mañana y le dice a... No me gusta hacer muchos cuentos cuando estoy predicando, pero bueno, a veces uno puede. Se despierta en la mañana y le dice a su esposa, recuérdame por qué tengo que ir a la iglesia hoy. Y la esposa le dice, porque eres el pastor. Nosotros también tenemos días que ¿qué? Que no queremos ir a la iglesia. Estaciones así, tiempos así, momentos de debilidad, momentos de depresión, momentos de tristeza, etcétera, etcétera. Pero no hay otro plan. A Dios le ha placido crear y levantar un pueblo y reunirlo y organizarlo bajo el ministerio, el oficio, el liderazgo de sus ancianos, de sus pastores, junto con los diáconos. Ambos oficios propiamente desplegados, organizados y ordenados de el pueblo de Dios y entre el pueblo de Dios, hermanos. Eso lo vimos la semana pasada en Efesios 4. ¿Verdad? Escuchamos en Efesios 4, no vamos a ir ahí ahora porque ya lo leímos la semana pasada, donde el apóstol Pablo nos dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, después de haber descendido, haber efectuado su obra, dice que Él le dio dones a los hombres. Y entre esos dones, en ese pasaje en particular, hay listas en diferentes pasajes en la Biblia de muchos diferentes dones y tareas y ministerios del Espíritu. Pero en ese pasaje en particular, que lo vamos a ver ahorita, en el versículo 10 se nos habla de un oficio que comprende una categoría de varias labores que tiene que ver con los profetas, con los apóstoles, con los evangelistas, con los pastores y maestros. Y la semana pasada dijimos y preguntamos, ¿qué tiene en común este oficio? ¿Qué tiene en común este oficio? Y es precisamente el hecho de hablar la palabra de Dios. El oficio de la proclamación, el oficio de la enseñanza. Pero se fijan, es uno de los oficios, de los ministerios que dio el Señor. Ya también tocamos la semana pasada, porque es que no necesitamos hoy profetas y apóstoles y aún evangelistas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que yo no puedo ser un evangelista o un profeta o un apóstol. Cuando nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, y vale la pena repetir que los profetas y los apóstoles pusieron el fundamento de la doctrina de Dios. Eso lo vemos en el libro de Efesios también. El fundamento con todo lo que tenía que ver con las promesas de Cristo, con su ministerio y después en su ascensión el Espíritu Santo para dejar finalmente toda la escritura, todo el canon de la escritura terminado, completo, y para poder así establecer a la iglesia sobre la base de todo lo que el Señor antes de ascender dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo, Él os enseñará. ¿Y cómo es que ese Espíritu Santo iba a enseñar? A través de la boca de los profetas y apóstoles que Dios levantó, ¿para qué? Para completar ese tiempo de la iglesia Nuevo Testamentaria con todo el canon y la doctrina que Dios nos ha traído acerca de Cristo, su persona, su obra. el Espíritu Santo en la vida del creyente, la santificación del creyente, el crecimiento, la madurez de éste, hasta gloria, todo eso nos ha sido dado en la Escritura, de tal manera que ya tenemos el fundamento revelatorio para nosotros poder crecer, para nosotros poder madurar. No necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas o nadie más que traiga nueva revelación o que establezca algún fundamento. No hay ningún evangelista que salga a ningún lado a establecer fundamento. No hay ningún profeta que se levante con revelación a establecer fundamento. No hay ningún apóstol que traiga una vertiente de doctrina o algo a establecer fundamento. Ya el fundamento está puesto. Pero ciertamente ha sido necesario a lo largo de la historia de la redención que estos oficios fueran dados del Espíritu. Ahora todo este fundamento se canaliza a través del oficio pastoral. ¿En qué sentido? En el oficio de qué? De hablar la palabra de Dios, de proclamarla y de enseñarla. So, reconociendo eso, hermanos, que ese oficio es particular y único en el pueblo de Dios. Por eso es que oímos que Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, si vamos allá a Primera de Timoteo capítulo 3, le dice lo siguiente. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Se fijan? Si alguno anhela obispado, la palabra obispo, anciano o pastor o presbítero es esa palabra, palabras bíblicas que describen el mismo oficio. La connotación de estas palabras es aquel que sobrevee, el sobreveedor. O como dice aquí en el pasaje, aquel que está en preeminencia, en el sentido de un liderazgo sobreveedor, el overseer, ¿verdad? El episcopo, el anciano, el pastor. So, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si alguien anhela esta obra, anhela una buena obra. Anhela este oficio, le dice, porque lo llama por su nombre, obispado, pastorado. So, hermano, no tengan en poco el oficio. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí en el pasaje, no lo tengan en poco. Es una posición, es un oficio, es un don y un llamado del Espíritu Santo a su iglesia. Y Dios quiera que muchos de ustedes sientan el llamado y lo deseen. Siempre me llama la atención en estos grupos que se separan de la iglesia. Me pregunto, ¿quién los estará pastoreando? Necesitan un obispo, necesitan un pastor. Necesitan alguien que reconozca el oficio, el llamado y se rinda a él. Es un llamado al cual nos rendimos. Es un llamado al cual abrazamos. Es un llamado que aceptamos. No es un llamado simplemente a ser parte de un grupo más. Y gloria a Dios, aquí muchos de nuestros hermanos lo han tenido bien claro, maestros, etcétera. Cuando le hemos preguntado a ver dones de enseñanza, si yo soy maestro, pero no tengo llamado a ser pastor. Es decir, yo puedo enseñar una clase, yo puedo, ¿verdad? Pero no tengo llamado a ser al obispado, es decir, al pastorado. A ser aquel que está comprometido con el peso, el sobreveer, el organizar, el desplegar, el mantener, el preservar, el cuidar, la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Ese es el llamado primordial y esencialmente. So, el apóstol Pablo le dice, si anhelas esta obra, si alguno la anhela, buena obra deseas. También vimos creo que fue en inglés, en el libro de Tito, o al revés, lo vimos aquí ya. Tito capítulo 1, versículo 5. Que el apóstol Pablo le dice a otro de sus hijos en la fe, otro de sus discípulos. Por esta causa te dejé en Creta. Parece que allí había habido una obra misionera, ciertamente. Había pueblo de Dios. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Corrigieses lo deficiente. La palabra es que proveas, que suplas lo que falta y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Es la misma palabra, anciano, obispo, pastor. Es decir, la iglesia universal y los creyentes que estaban allí en grupos, en casa, en lugares, estaba deficiente, estaba desorganizada. ¿Por qué? Porque le faltaba su sobreveedor, su pastor. Dios quiera, con todo el amor y el respeto a esos grupos, que estoy seguro ustedes conocen muchos, que de entre ellos se levanten pastores. Nos gustaría que se levantaran pastores y hombres que dijeran, sí, yo tengo el llamado a ser pastor. El llamado a comprometerme con el liderazgo de este grupo. Si esta iglesia me llama, me dice, sí, queremos que tú nos pastorees. Pero lo que pasa muchas veces es que los grupos han sido deformados ya en la doctrina de la falta o la no necesidad de un obispo, de un anciano, un pastor. Por lo tanto, en la mera sugerencia de esa necesidad o de esa carestía, es para ellos una ofensa y un error. Lo cual es muy peligroso. Número uno, hermanos, reconozcamos este oficio, busquémoslo. Busquemos al pastor y a su oficio. Permanezcamos en el pueblo de Dios bajo ese liderazgo, reconociendo ese oficio. Después nos dice el apóstol Pablo, volviendo ahí a Primera de Tesalonicenses, en el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Subrayen eso. Por causa de su obra. Estima y amor. A todos nos gusta ser estimados y amados, ¿verdad? Y se nos hace a veces más fácil amar a ciertas personas y estimar a algunos. Eso es natural, ¿eh? Hay personas a veces que son muy difíciles de amar o de estimar. Y hay pastores a veces cascarrabias. ¿Usted ha tenido un pastor cascarrabia? Que es difícil de amar o de relacionarse con él. Pastores cascarrabias, que por poco te meten un cocotazo enseguida, ¿eh? Pero es interesante, hermano, nos dice aquí que no necesariamente nos relacionemos con ellos sobre la base de cuán buenas personas necesariamente son, cuán buenos atributos ellos tienen, cuán carismáticos sean, cuán bueno sea disfrutar al lado de ellos o compartir, etc. No nos dice nada de eso. Eso cabe todo en el plano natural. En el plano natural, el pastor es uno más de ustedes. Usted tiene su grupo de amistades, personas con las que se relaciona, con las que tiene algo en común y otras no. Círculo, ¿verdad? Más íntimo, etc. Eso es normal para todos. Para todos. Lo que nos está diciendo aquí es que debido a la obra de ellos, por causa de su obra, que los estimemos. Porque Dios nos los ha dado a ellos para realizar esa obra a nuestro favor y en medio de nosotros, delante de Él. Por eso, estimémoslo, por causa de la obra. La pregunta entonces, ¿cuál es la obra? Ya la hemos venido a discernir. Es la obra precisamente de hablar, de proclamar, de enseñar la palabra de Dios. Ahora sí, vayamos a Efesios una vez más. Ahí en Efesios capítulo 4. ¿Cuál es esa obra una vez más? En Efesios 4 escuchamos la obra en algunas importantes, vamos a decir, implicaciones. En Efesios 4 dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So, ciertamente la obra tiene que ver con esta categoría de qué. ¿Qué es lo que hacen todos estos en común? Proclaman, enseñan, hablan la palabra de Dios. Es lo que le decía Pablo también a Timoteo, ¿verdad? Allí Pablo a Timoteo le hablaba y le decía un par de pasajes antes de volver aquí a Efesios. Vayamos a recordar esto en la práctica. Por ejemplo, si van a 2 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo le dice allí a Timoteo en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se fijan? Que usa bien la palabra de verdad. La semana pasada, y vale la pena repetir, que el pastor es aquel que tiene el llamado por parte de Dios a ser el líder que use bien la palabra la palabra del Señor, y que sea el líder que sobrevea, que sea el liderazgo, que tome la responsabilidad, que persevere cuando nadie está, que mantenga la enseñanza, la pureza de la doctrina, que se cuide a sí mismo para poder cuidar el oficio, para poder cuidar también aquella obra que Dios le ha encomendado. También Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pastor, esencial y primordialmente, no es un inspirador, un conversador de inspiración, no es un coach para la vida, no es un ejecutivo administrativo, no es un organizador social, no es un trabajador en diferentes proyectos que pueda tener la congregación. Es aquel que se dedica a cuidarse por causa del oficio, por el gran llamado que tiene de traer la palabra, cuidar el entendimiento de la doctrina, de la palabra de Dios, y a fielmente exponerlo, a sobrever que se esté fielmente guardando esa exposición en la iglesia y en el pueblo de Dios. So, todos somos llamados a hablar la palabra de Dios, como vamos a ver. Pero el pastor la habla con la responsabilidad de ser el primero y el que marca la pauta. El primero y el que marca la pauta. Y el que toma responsabilidad de ello, el que defiende a la iglesia que Dios le ha encomendado. Es interesante ver en las cartas al Apocalipsis que dice al ángel tal. Qué interesante, cuando le escribe a la iglesia, ¿le escribe a quién? Dice al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia. No es que seamos, una vez más, no es que seamos ángeles, por favor. Sino un ángel es un mensajero, es un enviado. So, una vez más, conforme a lo que hemos hablado, es el pastor en su oficio de obispado, de aquel que sobrevé, aquel que es enviado de Dios con la enseñanza. El Señor entonces nos llama a esa responsabilidad y a rendir cuentas en cuanto a eso. Veamos entonces algo muy interesante. Volvamos allí a Efesios capítulo 4. ¿Qué depende de esta labor? Mira lo que sigue diciendo en el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 11, el oficio pastoral, el oficio de proclamación de enseñanza, aquellos que llevan a cabo esa responsabilidad y ese llamado de Dios. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar quiere decir ahí equipar. A fin de proveer, de suplir a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Se fijan, el pastor no es el único llamado al ministerio. Todos ustedes son llamados al ministerio. Ministerio quiere decir que es servicio. Lo que hay una actividad en la iglesia que suple y equipa el resto de las actividades de ministerio. Una vez más, hay una actividad ministerial que suple, que provee y que equipa para el resto de todas las actividades en la iglesia. ¿Cuál es esa actividad? La actividad pastoral del púlpito, de la enseñanza, de la proclamación. En la iglesia hay muchas personas en muchos momentos haciendo diferentes cosas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué razón la están haciendo? Y la razón por la que nosotros hacemos algo en la iglesia es porque la palabra de Dios nos ha movido a ello. Todo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, a través de la palabra predicada, enseñada, amonestada, nos está moviendo a vivir para Cristo y a vivir entre el pueblo de Dios. Es una gran responsabilidad. Esto es una gran declaración, que es el ministerio pastoral de predicación y enseñanza que nutre, suple y equipa todo el resto de toda, absolutamente toda actividad en la iglesia. Y aunque puede sonar como una gran declaración, y lo es una declaración muy sencilla que simplifica y explica muchas cosas que pasan en la iglesia. Ejemplo, ¿por qué servimos en la iglesia? Muchos de nosotros hemos venido de contextos donde hemos servido en la iglesia cuando me alan la leva lo suficiente. No sé si eso se traduce, el darle la leva a alguien, ¿qué quiere decir? El adular, to flatter, ¿cómo se dice? Reconocer, pero es más en el sentido negativo, adverso, de adular. So, hay personas que tienen que esperan a que vengan y les den un reconocimiento grande, o lo adulen, o lo pongan en una gran estima, porque entonces ahora ellos entran a servir. Pregunta, ¿a ese lo movió la palabra de Dios? No. Le movió la palabra del hombre y el aplauso del hombre. El aplauso del hombre. Otras personas son movidos, quizás no por la adulación, pero por la coacción. Porque también hemos estado y experimentado en iglesia donde los líderes constantemente están trayendo una amonestación que trae vergüenza a aquellos que no se suman a la acción y al llamado. Y que no se suman a la acción y al llamado de la visión de los líderes. Porque la visión de nuestra iglesia, ¿algunas veces nos han oído hablar? ¿O cuántas veces nos han oído hablar de la visión de la iglesia de Tamiami? No. Porque usualmente, hermanos, la visión de la iglesia, hermanos, es algo que los hombres han desarrollado y que los hombres han manipulado para tener una agenda que es conforme a los hombres. Si usted quiere escribir algo como es parte de los entrenamientos hoy de liderazgo, etcétera, usted escríbalo, está bien. Pero más que escribirlo, lo que Dios nos llama es a practicar la agenda de Dios y la agenda del reino. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia, en las últimas décadas de la Iglesia Evangélica Cristiana en América, son agendas y visiones de los hombres, que si el miembro no se une a ella, pues el miembro queda desmoralizado, desactivado, echado a un lado o avergonzado. Únete a la visión. Ejemplo, en un momento fue el movimiento celular de iglesias. Oh my goodness. No hay nada malo con tener grupos en iglesia. Nada malo. Pero cuando fui confrontado yo, comenzando, y me confrontaron que mi grupo no se estaba multiplicando. Dije, pero sí, porque ya pasaron los 6 meses, ya tiene que multiplicarse. Ah, pero ya, y ahora. Sí, hay que multiplicarse. ¿Y por qué? Porque hay que crecer. Y ahí viene entonces toda una retórica de crecimiento y de esto y de aquello. Ah, pues ya ahí se descarrila el asunto. Porque ahí viene la visión de un hombre, de un líder, con un objetivo que se ha descarrilado del objetivo bíblico. O la visión no es hacer crecer la iglesia. La visión no es llenar los bancos. La tarea no es desarrollar una agenda en particular para esos objetivos. En otra iglesia también fue lo siguiente. Un muchacho, pastor joven, también confundido bajo esa presión, porque tenemos que continuamente tener algo aquí que cause entusiasmo entre los jóvenes para que digan, allí hay una acción, porque donde quiera que Cristo hubo, fue y se movió, trajo conmoción. Si no hay conmoción, la gente no sabe que está pasando algo. La última vez que yo oí, ¿dónde fue que oí eso? Algo grande está pasando. Creo que era en la Chevy o la Toyota. ¿Se fijan, hermanos? Las visiones de los hombres. Hay muchas personas entonces que empiezan, son movidos a ministerio, sí. Son movidos a accionar, pero son movidos por la adulación, por el orgullo, por la posición, por el protagonismo, por engraciarse con el pastor, con los líderes, con el ministerio, por crecer en la organización, por ganar una reputación y una credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por el qué dirán, porque si no sirvo, no sirvo, porque me quedo atrás, porque soy un cristiano de segunda o tercera categoría. Por eso es que aquí, ¿a cuántos los coaccionamos para que sirvan? ¿Cuántos llevan aquí varios meses y no le hemos dicho que haga nada? Le hemos dicho que haga algo. Porque usted va a hacer cuando la palabra de Dios le mueva a hacer. Es más, usted no va a poder dejar de hacer. Usted no va a poder dejar de hacer. Bajo la instrucción, el llamado, la enseñanza de la palabra de Dios, usted va a comenzar a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mira lo que dice aquí en Efesios 4, hermano. Dice, hasta que todo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que sucede en una iglesia donde la palabra y el púlpito ministerial es de la esencia de ese ministerio, es que las personas comienzan a tomar conciencia de que necesitan crecer en el conocimiento de la palabra, de la doctrina, de la enseñanza y el conocimiento de Dios. Hay iglesias llenas de personas y de ministerios. No os confundáis. Una iglesia llena de personas y de ministerios y de actividad no es necesariamente una iglesia saludable. No lo es. Ciertamente una iglesia saludable va a comenzar a ser activada y está siendo activada crecientemente en el ministerio de los santos entre ellos. ¿A qué? A ser edificados, a ser edificados. Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? Comienza que bajo el liderazgo de este oficio de hablar la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos llamados a la unidad de fe. Que somos llamados, dice, a la unidad de fe. ¿Dónde? En el conocimiento del Hijo de Dios. Que somos llamados a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Lo cual nos lleva al otro punto en cuanto al oficio pastoral. Es un oficio de hablar, de proclamación, de enseñanza. Número dos, es un oficio base que nutre y suple el resto de los oficios. Y número tres, es un oficio que suple con el evangelio de Cristo o con el conocimiento cristocéntrico. El oficio pastoral involucra y la enseñanza, ciertamente muchos vamos a decir, encabezados, temas y tópicos. Pero lo que debe traer la gran narrativa, el fundamento, el, vamos a decir, la sazón. ¿Cuántos hemos comido una comida? Y hemos dicho, no tiene. Los otros días me comí un bacalao ahí en una casa, no voy a decir en cuál. Me preguntó un bacalao de eso con, ¿cómo se llama? Con el arroz, la salsa. A la vizcaína, gracias. Bacalao a la vizcaína. Me preguntó, ¿está bueno? Y le dije, está bueno, pero no es como el de mi mamá. Y el gallego me dijo, no, claro, que no puede ser como el de tu madre. ¿Verdad? Le faltaba algo de sazón. Hermanos, el oficio pastoral es aquel que lleva el liderazgo de la palabra. Es aquel que nutre el resto de los oficios y la actividad y la energía en la iglesia. Porque trae la sazón de Cristo. Porque despliega una enseñanza consistentemente cristocéntrica, basada en la gracia de Dios, en Cristo y este crucificado, que es la caligrafía corta para decir todo el plan de Dios de la redención de principio a fin que Él ha desplegado en la persona del Hijo y que ha terminado y que ha cumplido y que aguarda consumación. De eso se trata. Que ese oficio pastoral es para continuamente descubrir la sazón, el corazón, el centro, la gran narrativa redentora de la Biblia en Cristo Jesús y desplegar una enseñanza y un ministerio cristocéntrico. Decir cristocéntrico es decir basado en la palabra, porque la palabra Cristo dice: toda la escritura testifica de mí. ¿No dijo eso el Señor? Toda la escritura testifica de mí. Es decir, cuando decimos un oficio, una enseñanza, una proclamación cristocéntrica, es decir, basado en la gracia de Dios. Basado en la misericordia de Dios para pecadores que no merecen este regalo de los cielos, esta posesión de un reino, este arraigamiento y enriquecimiento en las promesas de Dios en Cristo Jesús y el heredar un reino inconmovible con vida, gloria eterna e inmortal. No merecemos eso. Pero la gracia de Dios nos lo descubre, nos lo entrega. En otras palabras, es predicar continuamente y salpicar todo y llegar finalmente a Cristo Jesús en medio de todas enseñanzas, amonestaciones, direcciones que demos en la iglesia. Porque es precisamente allí donde el pueblo es arraigado y edificado. El pueblo así arraigado y edificado, miren lo que sucede en Efesios 4. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se fijan? Por eso es que necesitamos el conocimiento de la doctrina del Hijo, la enseñanza. La vida, la fe cristiana, hermano, no es una filosofía para la vida. No es una filosofía. Yo le decía a un muchacho que estoy ahí discipulando, amigo mío ya, lo cuento a Luis, quizás esté escuchando como mi amigo. Decía, Luis, la fe cristiana no es simplemente algunos tips prácticos para ayudarte en esta vida. Y él sabiamente me dijo, se trata de la salvación, ¿verdad? Y dije, sí, Luis, de la salvación. Se trata de heredar nueva creación. Ciertamente la fe cristiana te va a hacer un mejor hombre. Un mejor esposo te va a ganar en el fruto de amor del Espíritu Santo. Pero es por causa de Cristo, es por amor a Cristo, es por el reino que estamos recibiendo. Es decir, todo va inyectado, infundido, ¿de qué? De Cristo Jesús, de su persona, de su obra, de su carácter, de nuestra esperanza, de la consumación en Él. No es simplemente venir a la iglesia para convertirte en una mejor persona. Voy a mandar a mis hijos para que sean buenos ciudadanos. O voy a ir a la iglesia para ver si puedo salvar mi matrimonio. O voy a ir a la iglesia para ver si gano sabiduría y éxito para la vida. Estás siguiendo a la iglesia bajo falsas pretensiones. Y si esa es el sentir y la dirección en la iglesia que asiste, corre de ellas aunque haya miles de personas y docenas de ministerios. Corre de ellas. Porque la iglesia recibimos a Cristo y allí en Cristo dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí en la iglesia entonces se nos da continuamente la plataforma para vivir una vida cristiana madura, plena, firme y arraigada. La plataforma. Esa plataforma, hermanos, es precisamente una vida centrada en Cristo. No quiere decir que en esa, no quiere decir, número uno, que hay un cristiano menos y uno más. No. Lo que hay cristianos inmaduros y cristianos maduros. Yo sé que cuando decimos eso, inmediatamente todos nuestros botones se disparan en términos de una élite, de alguien que son mejores, superiores. No tiene que ver nada con eso. sino tiene que ver con aquellos que por la gracia de Dios y el permanecer conectados y el recibir la enseñanza de una manera estable y permanente, han venido a entender su posición en Cristo al lado del pueblo de Dios. Y al entender su posición en Cristo al lado del pueblo de Dios, con Cristo a la cabeza, vienen entonces a plena persuasión, convicción, seguridad de entendimiento. Y esto trae consuelo, fuerza, madurez para caminar en la vida, para caminar en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Dónde vemos eso? Aquí mismo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Se fijan la importancia de la doctrina, la enseñanza? Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que sucede. Con astucia, el error, con mucha astucia, con mucha manipulación, con mucho engaño, cautivan a los hombres a falsos ministerios, a falsas iglesias, a sinagogas de Satanás. En una iglesia donde ya no se esté predicando a Cristo, a este crucificado, o se lo mencione, donde no sea, no es que no se esté predicando, porque lo van a mencionar, donde no sea la base, donde no sea el fundamento, donde no sea la orientación, donde no sea el eje de esa iglesia, hermano, esa iglesia está en manos de Satanás. Y no debemos tener, ¿verdad?, ninguna reserva en decir a las personas que corran de las tales. Que corran de las tales. O llamar a los pastores que nos escuchan, que han caído en esas artimañas del engaño para enriquecerse, para popularidad, para sus propios ministerios y crecimiento de sus organizaciones. Decir, un día te vas a parar delante de Dios. ¿Y cómo vas a rendirle cuenta a Él del llamado y el ministerio si es que ha sido llamado? Sino versículo 25, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad entonces en Cristo Jesús nos lleva a donde crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. So, crecemos en Él. Para terminar, los quiero llevar con un pasaje aquí, creo que es bastante paralelo. Aquí en Colosenses capítulo 2, se nos habla de esta también, esta madurez. Comenzando en el final del 1, Colosenses 1 al final, dice en el versículo 28, a quien anunciamos, hablando de Cristo. Al versículo 28 del capítulo 1 de Colosenses, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se fijan lo que quería hacer Pablo y para qué luchaba como un obispo, y en su caso como un apóstol? Dice, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto no quiere decir que vengamos a estar sin pecado, que ya no pequemos, que vamos a llegar en esta vida y en este lado de la eternidad a la perfección moral y espiritual. No quiere decir eso. La palabra allí quiere decir maduro, para presentar a todo hombre maduro. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer? Coger a todos los creyentes y niños en Cristo, o aquellos que no han crecido, y ponerlos en la plataforma de la madurez. Eso es lo que quiere hacer. Coger a aquellos que están bamboleados por la doctrina, o peleados por la carnalidad, o dando vueltas y tumbos, allí engañados por Satanás. Los quiere coger a todos, les quiere enseñar, les quiere predicar, les quiere amonestar y los quiere poner en la plataforma de la madurez. Los quiere poner en la plataforma de la madurez, que es el llamado para todo creyente, para todo cristiano, no es para un super cristiano. En la plataforma de la madurez, donde venimos a entender algo. ¿Y qué es lo que venimos a entender? Vayamos al capítulo 12 y ya terminamos. Porque quiero que sepáis, versículo 1, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y después más abajo nos dice en el versículo 10, versículo 9 y 10, hablando de Cristo y de nosotros, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La plataforma de la madurez es donde por la palabra de Dios venimos a quedar persuadidos, arraigados y convencidos en nuestro corazón que toda mi vida y lo que necesita y depende ya lo tengo en Cristo Jesús. El cristiano que ha venido a la plataforma de la madurez es aquel que ha venido a esta persuasión. Es aquel que ya no claudica entre dos mentes, como en Santiago. Recuerda, el que crea, que le pida a Dios, claudicar en dos mentes no es simplemente que tú dices, yo quiero tal cosa y estoy seguro que lo voy a tener y ahí Dios me lo va a dar. De eso no se trata. No se trata de tus deseos privados, sino se trata de tus deseos en Cristo. Que no claudiques entre las dos aguas, Cristo y no Cristo. Su pueblo y no su pueblo, su reino y el reino de las tinieblas, tus deseos personales y malvados y los deseos del reino y del Espíritu Santo, las obras malvadas de la carne y los frutos del Espíritu. Que vengáis a estar persuadido y arraigado en tu identidad como un hijo de Dios, como un creyente, como aquel que ha sido arraigado y puesto en la vid y unido al Hijo de Dios, al Dios Trino, en Cristo Jesús por gracia a través de la fe. Y que en Cristo Jesús eres justificado, declarado santo, justo, aceptado por Dios, perdonado de todos tus pecados, recibiendo el don del Espíritu para comenzar a vivir una vida delante de Él y para Él y a través de Él, en adoración, en gratitud, en conocerle más y más. Y venir a esas riquezas de entendimiento que están escondidas en Cristo Jesús y se nos han sido reveladas en la palabra. Necesitamos revelación. La revelación es su palabra. Y esa revelación ahora viene por la iluminación del Espíritu Santo y la boca de sus siervos. Después el apóstol Pablo dice allá en Efesios, para que todos hablemos, hablando la verdad. Todos hablamos. Todos debemos hablar. Nosotros tenemos una fe confesional. Primero, antes de nuestra fe ser algo en términos de, porque esto es lo que hacemos, ¿verdad? Hablamos de eso el miércoles pasado. Yo quiero algo práctico para hacer, una tarea, una labor. No, tú lo que estás es aburrido, ¿eh? Tú a lo mejor estás deprimido. Sí, eso los psicólogos lo recomiendan, ponte a hacer algo. Pero la iglesia no es la muleta ni la fe para sacarte de la depresión, ni para motivar tu vida. La iglesia es el canal y un medio de gracia de Dios para entregarte el regalo de los cielos, Cristo Jesús y las riquezas de su reino, hasta la consumación de nuestra fe, para testimonio y gloria de Dios al mundo. Por lo tanto, hablamos la palabra de Dios, confesamos, venimos a la unidad de la fe. ¿Y quién marca la pauta para eso, hermanos? ¿Quién la debe marcar? Los pastores. Los pastores. Que los miembros comiencen a qué hablar. La palabra de Dios que el pastor ha estado hablando y ha estado predicando y ha estado enseñando. Los pastores saben ¿a quiénes están pastoreando? ¿Saben ustedes que pueden haber muchos en la iglesia, pero no todos están siendo pastoreados por su pastor del oficio de obispado? ¿Cómo sabemos eso? Porque hay personas que vienen a la iglesia ciertamente y vienen, como saben, por diferentes razones, pero no están recibiendo la palabra de Dios como palabra de Dios de su pastor. No están interactuando con ella de una manera ¿verdad? Honesta, sincera y consistente. No están comiéndosela, no están haciendo preguntas, no están permaneciendo en ella, no están buscando, no están o llamando, o hablando, confesando, replicando, comprobando la palabra que han recibido de su pastor. Si no están haciendo eso, usted puede estar en esa iglesia, pero usted no está siendo pastoreado por ese pastor. Y nosotros sabemos a quiénes estamos pastoreando y a quiénes no. Sabemos. Ciertamente. Hasta en cierto grado y medida. Hay diferentes grados en esto. Pero de alguna manera, la obra que ustedes van a evaluar y que Dios tiene en mente para hacer es eso. Es que vengamos a esa unidad de la fe. Y en esa unidad de la fe, ustedes van a comenzar también a confesar. Cuando el pastor Oscar confiesa el credo, cuando él predica, él les trae un credo antiguo. Es ese credo que es en líneas trinitarias. Creo en el Padre, creador de los cielos y la tierra. Y después va, creo en el Hijo, el Redentor. Y después va al Espíritu Santo, a la esperanza de la iglesia. Es porque la iglesia cristiana no es una filosofía para la vida, sino es un credo celestial de la obra de Dios que persuade y arraiga nuestros corazones en Cristo Jesús. Al persuadir y arraigar nuestros corazones, trae consuelo. Trae aliento, trae ánimo. Y un miembro de la iglesia, ¿y por qué consuelo y ánimo? No es lo que dice ahí, ¿verdad? En Colosenses dice, siendo para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. ¿Usted quiere una persona que se une en amor con otros? Una persona que está consolada. ¿Usted es una persona que no quiere amar a nadie? Una persona que está desesperada. No puede amar. A veces que no puede amar. Porque está enferma en sus emociones, en su mente, en su espiritualidad. ¿Pero qué nos pasa? Todos hemos estado, ¿verdad?, trajinando, etcétera, en ciertos momentos de nuestra vida. En momentos que estamos como por el piso. Ciertamente. Pero cuando hemos experimentado, ¿cuántos han experimentado el consuelo de la palabra de Dios? ¿Verdad? Del Espíritu. Y eso que trae una fuerza que nos hace desear ir a la iglesia, que nos hace desear orar, que nos hace desear conectarme con el hermano, que me hace desear pedir perdón, que me hace desear continuar caminando, que me hace desear conectarme otra vez, que me hace desear seguir sirviendo, y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra lo hace. Hermanos, ¿qué causó la reforma en Europa? Cuando le preguntaron y quisieron adular a Martín Lutero, porque ciertamente jugó, a pesar de sus muchos defectos y fallos, un papel fundamental en aquel tiempo. Él dijo, yo no hice nada. Lo único que yo hice fue traducir la Biblia, escribir los panfletos y tomar unas cuantas cervezas alemanas. La obra la ha hecho Dios. La ha hecho Dios. Nosotros entonces somos articulados y movidos en la iglesia. ¿Verdad? Porque Dios nos ha movido. Y cuando Dios te mueve, entonces usted se acerca a Daniel. Y dice, Daniel, yo quisiera, tengo tal don para cantar. Y después vemos si tienes el don o no. Y si no lo tienes, está bien, sigues cantando en el banco. Y no te pones bravo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Dios está haciendo la obra. Y cuando quieres tener un ministerio, etcétera, y quieres hacer algo, o quieres orar, empiezas a orar con otros. Y no te pones bravo si el pastor no te declara el ministro de oración de la iglesia de Tamián. ¿Se fijan? Comienzas a hacer de edificación para el pueblo. Comienzas en humildad porque estás siendo edificado por la palabra y estás siendo consolado en amor. Estás en la plenitud, en la plataforma, lleno. Y empiezas entonces a conectarte con tus hermanos, como dice en Efesios 4, en el ministerio de las coyunturas, donde todo el cuerpo bien concertado va creciendo, edificándose como un templo en amor. Hermanos, ese es el plan de Dios a través de los pastores. La semana que viene traemos un par de observaciones más para movernos adelante. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Que tengan muy buen día y un resto de semana. El miércoles nos reunimos en estudio bíblico a las 8:15. Que Dios les guarde. Amén.